Pues de veras que damos gracias a Dios por lo que nos ha dado anteriormente, lo que nos ha dado el día de hoy en cuanto a un lugar cómodo para poder reunirnos como iglesia. Y gracias a Dios por cada una de las personas que contribuyeron para que pudiéramos estar el día de hoy aquí. Algunos con sus oraciones, algunos económicamente, algunos físicamente trabajando para que esto fuera una realidad. Les bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias a Él por hacer posible que tengamos esta nueva casa para reunirnos como su iglesia. Vamos a la palabra de Dios y me acompañan por favor a la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16. Según mis registros, esta es la enseñanza número 50 del libro de Romanos y última. Empezamos un 31, creo 30 o 31 de mayo del año pasado y después de haber cumplido un año y un par de semanas, pues estamos llegando a su culminación. Hoy estaremos viendo entonces los versículos finales del 25 al 27, Romanos 16 del 25 al 27. Y hemos titulado esta enseñanza, A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Leemos entonces ahí Romanos 16 del 25 al 27. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bendito Padre, gracias nuevamente por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia para con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y disponemos todo nuestro ser para que a través de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu, tú hables a nuestras vidas. Que podamos no solamente comprender, sino ser transformados por esta tu palabra, que es útil, que es poderosa para cambiar. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues cuando lo importante se ha dicho, la doctrina ha quedado establecida, las exhortaciones respectivas han sido dadas y los saludos y reconocimientos expresados, solo queda una cosa. Pero eso que queda es lo más importante, darle crédito a quien lo merece. ¿Qué mejor manera de terminar esta carta que exaltando y alabando a Dios? Las últimas palabras de Pablo en su carta a los Romanos son de exaltación a Dios, un desborde de alabanzas por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. Es como dice el encabezado de algunas de las Biblias, una doxología final. Eso no es parte del texto bíblico, es algo que los traductores de la Biblia, los editores ponen para más o menos darnos una idea de qué se va a tratar esa porción de la Escritura. Y una doxología, en palabras muy sencillas, es una breve oración o himno de alabanza que exalta la gloria y majestad de Dios. Repito, es una breve oración o himno de alabanza que exalta la gloria y majestad de Dios. Es una oración de exaltación a Dios por quien Él es y por lo que Él hace. Una alabanza completa entonces incluye tanto lo que Dios es como lo que hace por causa de lo que Él es. Así que Pablo resalta ambas cosas y dice, Gloria sea a Dios, al único y sabio Dios. La gloria sea para Él mediante Jesucristo y para siempre. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Para Él y solo para Él es la gloria. Que lo define aquí como único y sabio Dios. Único y sabio Dios. Que además dice que es el que puede confirmarnos de acuerdo al Evangelio. Reconoce quién es Dios y que es algo de lo que Él ha hecho y sigue haciendo. De manera que Pablo termina esta carta con una oración exaltando al único y sabio Dios, y por ser Él quien puede confirmar a sus hijos, es decir, afianzarlos en la fe. Ciertamente los cristianos de aquella época no la tenían nada fácil. Y hablando específicamente de los cristianos en Roma, Pablo sabía que enfrentaban serias dificultades y que muy probablemente se les iban a complicar las cosas. Cada vez se iba a poner más difícil. Pero no debían temer, puesto que el Dios en el que habían creído es poderoso para sostenerlos ante cualquier circunstancia adversa. Pero aún más importante es que Dios es poderoso para asegurar a sus hijos en la salvación. La realidad, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es que si dependiera de cada cristiano mantenerse firme en la fe, ni uno solo lo lograríamos. Si estamos en la fe y permanecemos en la fe, es únicamente debido al poder de Dios y a su gracia. No hay más. No hay más crédito más que el que Él merece. Él es quien sustenta para siempre a sus redimidos. Al inicio de su carta, Pablo afirmó que quería visitar a los cristianos en Roma para comunicarles algún don espiritual, con el fin de confirmarlos o afianzarlos en la fe. Si vamos a Romanos 1, versículo 11, Pablo dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Quiero verlos, dice. Quiero verlos para comunicarles algún don espiritual. De tal manera que si está un poco tambaleante su fe, si están dudando, si están pasando por alguna dificultad, sean afirmados. Y eso es lo que ha hecho a través de toda la carta. Afirmar el Evangelio en cada uno de sus oyentes. El don espiritual que quería compartir con ellos era seguramente una explicación del Evangelio. Y a través de hacer esto esperaba ser un instrumento de Dios para fortalecer a los hermanos ahí en Roma. Y a nosotros el día de hoy. Así es que no es casualidad que la carta de Romanos inicie y termine haciendo referencia al poder de Dios a través del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 16 dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y aquí vemos al final de la carta que el Evangelio es el poder de Dios para confirmar. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio, dice Pablo. Entonces vemos que en primer lugar, Dios es el que nos confirma en la fe. ¿Qué es lo que hace Dios, niños? nos confirma en la fe. Y quiero explicarles qué significa esto de confirmar en la fe. ¿Sí? Es afianzar, es clavar de tal manera que permanezcamos sin movernos de esa fe. Viene de la palabra esterizo, que significa establecer, afirmar sólidamente. Y es un término utilizado en el Nuevo Testamento en relación con el fortalecimiento de los nuevos creyentes y de las iglesias que se están consolidando. ¿Okay? Si vamos, por ejemplo, a Hechos 14, versículos 21 y 22. Dice aquí la narrativa de Lucas, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fíjense bien, qué importante, dos cosas, anunciar el evangelio y hacer ¿qué? Muchos discípulos. Y el discipulado es parte precisamente de ese afianzar, afirmar al nuevo creyente en las verdades fundamentales del cristianismo. Dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Es interesante que no les prometieron que todo iba a salir bien, ¿verdad? En el sentido de prosperidad económica, de que no iban a tener ninguna dificultad, de que todo iba a salir a la perfección. No. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Pero no pierdan el ánimo. No pierdan el ánimo. ¿Qué hacían? Confirmaban los ánimos de los discípulos. Y más adelante, en el 15:41, dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y es la misma palabra. Pablo iba de ciudad en ciudad donde había plantado una iglesia, después regresaba generalmente a ese lugar, a esas iglesias, para confirmar a los hermanos ahí, afianzarlos, asegurarles lo que habían creído, aclararles cualquier duda. Todos los cristianos, especialmente los más nuevos, necesitan ser afirmados continuamente por medio del evangelio, de tal manera que sean protegidos en contra del error. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Cómo Pablo advirtió a la iglesia en Roma que tuvieran cuidado de aquellos que encubiertamente entraban para enseñar cosas incorrectas, apartadas de la verdad. Es necesario que sean animados a seguir adelante a pesar de las persecuciones y a vivir una vida santa, agradable a Dios. Y Pablo alaba a Dios por ser capaz de sustentar, de confirmar a los creyentes en la fe. Es Dios quien inició la obra. Y en Filipenses, él mismo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios inició una obra en el cristiano y la va a llevar a cabo a pesar de cada uno de nosotros. Claro que si contribuimos, pues mucho mejor. Estamos demostrando que sí somos de Él. ¿Pero por qué esa seguridad? Porque Él es poderoso para hacerlo. La alabanza que Pablo inicia aquí dice, al que puede confirmarlos. Y esta palabra poder En el original es dinamita. O sea, Dios es... Bueno, de ahí surge, ¿verdad?, la palabra dinamita, pero Dios es poderoso. Y generalmente cuando pensamos en que Dios es poderoso, pensamos pues que es poderoso para la creación, es poderoso para hacer algo a nuestro favor, es poderoso para hacer muchas cosas. Pero es poderoso para confirmarnos en la fe, para mantenernos firmes en la fe. Y eso es algo que debe animarnos muchísimo. Dios puede. Dios puede. Pablo se lo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:12. Le dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él me va a guardar. Pase lo que pase, Él me va a guardar, porque es poderoso. Judas también lo plantea de la siguiente manera, en Judas 1, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué similar, ¿no? La doxología de Judas con la de Pablo aquí en la carta a los Romanos. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos, para no caer de manera definitiva y presentarnos justos, sin mancha, delante de su gloria. Y por eso, y por mucho más, merece toda la gloria. Aquel que puede, dice Pablo, aquel que puede confirmarnos. A Él la gloria. ¿Cómo lo hace? Dios es el que puede lograr esto. Y el medio para hacerlo es el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Dice en el 25 al final: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces esto nos recuerda que el Evangelio no solamente es el punto de entrada a la vida cristiana, sino que es también por medio del cual nosotros continuamos en la vida cristiana hasta que estemos en la gloria. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Muchas veces asociamos salvación nada más como que, ah, ya hice una oración, ya entré a la fe en Cristo, ya. Ahí está, ahí llega la salvación. No, la salvación es un paquete de principio a fin. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y vamos a ser salvados. Y Dios puede llevar a cabo todo eso. Él es poderoso para hacerlo. Dios nos garantiza la vida eterna en Cristo una vez que por su gracia ponemos nuestra fe en la persona y obra de Jesucristo. Si hemos creído el Evangelio, y aquí está la clave, ¿no? Si hemos creído el Evangelio. Porque alguien puede decir que cree, pero a lo mejor no ha creído. Si hemos creído el Evangelio, Dios es poderoso para sustentarnos. Y no tenemos por qué temer, puesto que dependemos de su gracia. El que confirma es Dios. Y lo hace según o de acuerdo al Evangelio, al cual Pablo se refiere como mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Y al decir mi Evangelio, Pablo no está hablando de su propia visión del Evangelio. Es por eso que hace la aclaración y luego lo plantea de otra manera, y la predicación de Jesucristo. Somos confirmados de acuerdo al Evangelio, y ese Evangelio es la predicación de Jesucristo. El único Evangelio que confirma a los hombres es el Evangelio que proclama a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no hay otra forma de llegar a la verdad aparte del Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera. Pablo mismo en su carta a los Gálatas advierte acerca de aquellos que predican un evangelio diferente, que no es evangelio. En Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Y él dice que si aún él o algún ángel del cielo anunciara otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? No hay más que un evangelio. Y en 2 Corintios 4, 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. O sea, el evangelio es la predicación de Jesucristo. ¿Y en qué consiste este evangelio? Y esto es importante porque existen, como ya lo advirtió Pablo, muchos pseudoevangelios, inclusive algunos que hablan de Jesucristo, pero que no son el evangelio de Cristo. No porque mencionen la palabra Jesús o Cristo o Jesucristo, quiere decir que están predicando el evangelio de Jesucristo. Están haciendo referencia a Él. ¿Sí? Entonces, hay algunos que no son evangelio. Como aquel que anuncia a Jesús como el que te libra de todos tus problemas, o el que asegura tu prosperidad material, el que te sana de todas tus enfermedades físicas y emocionales, el que te libra de tus temores. Acércate a Jesús y mira, tus problemas se van a arreglar. Gloria a Dios, qué bueno que se arreglen, pero ese no es el evangelio de Jesucristo. No es un siervo nuestro que utilizamos para nuestro beneficio. Claro que si entramos en la fe podemos recibir muchos de estos beneficios, pero eso no es el evangelio. El evangelio verdadero, dice Pablo aquí, es el que ha sido revelado, pero que se mantenía oculto a través de todo el Antiguo Testamento. Versículo 25 al final dice: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El evangelio es un misterio. Es un misterio en el sentido de que es una verdad o serie de verdades que permanecían ocultas, pero que ahora han sido reveladas. Para nosotros la palabra misterio implica algo que es difícil, ¿verdad?, de encontrar o de darle un sentido. Es un conocimiento retenido. Esto es un misterio, es un conocimiento retenido, pero bíblicamente es una verdad revelada. Que sí, a lo mejor permaneció un tiempo oculto, pero que ha sido revelada. Y en el Nuevo Testamento, misterio denota no lo que es misterioso como lo entendemos comúnmente nosotros, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Y de manera específica se refiere a una parte de la verdad de Dios que no fue revelada en su totalidad, pero que ahora es revelada en Jesucristo. Así que el centro del Evangelio es eso que por obra del Espíritu Santo, esa verdad que por obra del Espíritu Santo es revelada a todo aquel que cree, y se trata de Jesús, el Hijo de Dios. El centro del Evangelio es Jesús, el autor y el consumador de la fe. El hombre divino que murió y resucitó para señorear como el Cristo sobre toda la creación y por toda la eternidad. El Evangelio es Jesús y su obra redentora. Y Él es quien fue prometido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, se había mantenido oculto desde tiempos eternos, como dice el versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado. Y es a quien se refiere en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero ha sido revelado, y no solamente, sino que ahora es proclamado. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es quien sustenta la vida del cristiano, afirmándolo por medio del Evangelio, que se trata de Jesucristo, y que es a quien se referían los profetas del Antiguo Testamento. Todo apuntaba hacia Cristo. A través de Jesús, tanto los gentiles como los judíos son salvados y llegan a ser hijos de Dios y ciudadanos de su reino de manera plena e irreversible. Y eso es lo que enfatiza el versículo 26. Las profecías del Antiguo Testamento pueden ser vistas ahora a la luz de la salvación de los gentiles. Y podemos decir que el misterio es un verdadero milagro. Dios extendiendo la salvación a todas las naciones, y todos aquellos que por la gracia de Dios ponen su fe en Cristo están en Él y Cristo en ellos. Así es que todos, judíos y gentiles, son hermanos en Cristo, un solo cuerpo teniendo a Cristo como cabeza. Y la iglesia, dando testimonio de la misericordia y el poder de Dios, sustentados por su poder para toda la eternidad. Él es quien ha hecho posible la existencia de la iglesia. Y Él es quien hace posible que la iglesia vaya a estar en su presencia, vestida de novia. Y por esto y por mucho más, Dios merece toda la gloria y la honra por siempre. Ahora, el propósito de proclamar esto, el propósito de anunciar el Evangelio, es que obedezcan a la fe. Fíjense cómo dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. ¿A qué? A la fe. Para que obedezcan a la fe. Así que el misterio no solo estaba oculto y ahora se ha manifestado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino que estas buenas noticias están siendo dadas a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, que tanto judíos como gentiles pongan su fe en Jesucristo para salvación. Y a todas las gentes se refiere a personas de todas las naciones, en contraste con los judíos únicamente. Aquí abre, ¿verdad?, el abanico para que incluya a todas las personas de todas las naciones. Así que no hay límite en cuanto a los beneficiarios del Evangelio. Es tanto para judíos como para gentiles, para mexicanos como para americanos, para europeos como para asiáticos o africanos, para todos. Para toda persona de todo el mundo. Y es nuestra responsabilidad como cristianos el proclamar el Evangelio sin distinción de personas. A todos y en todo lugar, a conocidos y a desconocidos. Y no necesitamos para eso ir al fin de la tierra. Aquí donde estamos, ahí en la escuela, ahí en el trabajo, ahí en la calle, ahí con los vecinos, ahí en la colonia, en cualquier lugar, ahí hay un campo misionero. Y a eso somos llamados, a proclamar el Evangelio de Jesucristo. A dar a conocer ese misterio de Dios en Jesucristo. ¿Para qué? Para que crean y obedezcan a la fe. A Dios, pues. Para que crean en la obra redentora por medio de Jesucristo. Así que la respuesta correcta al Evangelio es la fe. La respuesta correcta al Evangelio es la fe, tal como Pablo lo ha enfatizado a través de toda la carta. Obedecer a la fe es creer y afianzarse en la persona y en la obra de Jesucristo. Obedecer a la fe es creer en la persona y en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Y como consecuencia, obedecer la palabra de Dios por la transformación que hay en la vida del que ha creído. La pregunta es, ¿has obedecido a la fe? ¿Ya conoces el Evangelio? Seguramente ya lo has escuchado. La pregunta es, ¿obedeces a la fe? Y si tú aún no estás en Cristo, es decir, no has puesto tu fe en Él para salvación arrepintiéndote de tus pecados, pues no pierdas más tiempo, porque la salvación es hoy. Mañana no sabes si vas a estar aquí. Y la palabra claramente dice, ¿no?, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio, ¿verdad? Ya no hay oportunidad después de la oportunidad que tenemos aquí. ¿Y cuándo va a ser la última oportunidad? Eso sí no lo sabemos. Entonces, en ambos sentidos, tanto para el que no ha creído como para nosotros que hemos creído, tenemos que ver que puede ser la última oportunidad de hablarle a alguien o la última oportunidad de responder en el caso del que no ha creído. Así es que si tú no has creído en Jesucristo para salvación, arrepintiéndote de tus pecados, pues no pierdas más tiempo. La palabra de Dios es muy clara. No hay justo, ni uno solo. ¿Qué dice? Que todos hemos pecado y ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sí lo sabemos. Dios es santo, Dios es justo. Y por lo tanto no tendrá por inocente al culpable, sino que le dará lo que justamente merece. ¿Y qué es lo que merece todo culpable? La condenación eterna, el infierno por la eternidad, la separación eterna de Dios, el sufrimiento ahí en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios, y esas palabras siempre son presagio de buenas noticias, ¿no? Preciosas noticias. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su único Hijo, a Jesucristo, a vivir como uno de nosotros, pero sin pecado. Y en esa condición, ir voluntariamente a la cruz para cumplir el plan de Dios, pagando por los pecados de todos aquellos que pongan su fe en Él. Y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, garantizándonos así la vida eterna a todos los que por la fe se acercan a Él. Así es que si tú te reconoces como pecador y te arrepientes de haber pecado contra Dios, y crees que Jesús pagó por tus pecados al morir en la cruz, entonces y solo entonces tendrá salvación. Y esa salvación está garantizada por toda la eternidad, por el poder de Dios, por su fidelidad, porque Él no otorga la salvación y luego la retira. Él guarda, ya lo vimos, es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Así es que Pablo, después de todo esto, no, o sea, siente, yo creo que el impulso, ¿verdad?, fuerte de terminar con el reconocimiento de quién es Dios y qué es lo que ha hecho. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Dios es único. Y si Dios es único, ¿cuántos dioses más hay o diosas? ¿Qué quiere decir único? Uno solo, ¿no? Entonces no hay más. No hay otros dioses ni diosas. Pero además es sabio. Y una definición apropiada para sabiduría es la habilidad para diseñar un fin perfecto y crear los medios necesarios para lograr ese fin. Es decir, en su sabiduría, Dios ha hecho posible para aquellos que no tenían esperanza alguna y que estaban destinados a la condenación eterna por su pecaminosidad, sean librados y puedan disfrutar de las bendiciones de Dios en esta vida y, más importante, la salvación eterna. Está en la presencia de Dios para siempre. Esa es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está asociada con un nombre. Y ese nombre es, ¿quién? Jesús. Es Jesucristo. Dios ha hecho posible la reconciliación del hombre con Él a través de Jesucristo. De tal manera que, siendo enemigos, ahora por la fe en Cristo seamos sus hijos. La sabiduría de Dios, insisto, tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Como dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Él donde está la sabiduría de Dios, la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Y sobre todo esa sabiduría está en Cristo crucificado. Vean 1 Corintios 1, 23 al 24, por favor. Primera Corintios 1, 23 y 24. Dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo y su cruz son la sabiduría de Dios. Pues a Dios le plació salvar a los hombres por medio de esa llamada locura. Poquito antes, en el versículo 21, ahí de 1 Corintios 1, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El hombre no se puede salvar por su sabiduría, sino por algo que considera completamente locura. Y esa locura es la sabiduría de Dios. enviar a su Hijo a pagar por los pecados de nosotros. Es la decisión de Dios de salvar a los hombres a través de su Hijo. Somos los redimidos, aquellos que por su gracia hemos creído este mensaje, que para el resto del mundo es locura, los que podemos alabar a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho. Somos los redimidos, los que estaremos alabando al Señor por toda la eternidad, por su sabiduría y su poder. Vamos a Apocalipsis 7 para ver una probadita de esto, que será nuestra vida en la presencia del Señor. Apocalipsis 7, okay, del 9 al 12. Dice así la revelación a Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Pablo termina su carta con una expresión condensada de esto, ¿verdad? Anticipando lo que será nuestra vida allá en el cielo. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Necesitamos aprender a reconocer a Dios por quien Él es, primeramente, y por lo que Él ha hecho en Cristo.